¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, ¿han llegado ya los toldos de la Puerta del Sol? Bueno, han llegado dos, dos sí, porque dicen que los 36 estarán hasta finales, bueno, finales de la próxima semana. Se la comuna la faena al ayuntamiento porque hay otros que también se están friendo y no por hacer turismo como en el kilómetro cero, que como sabe es voluntario. Estos madrileños se están friendo por esperar al autobús y no son pocos. Alrededor de 20.000 vecinos esperan en el intercambiador provisional de la 5 de Cuatro Vientos a más de 35 grados sobre sus cabezas. Este intercambiador provisional tiene 15 marquesinas, pero como puede imaginar no son suficientes para proteger del calor y de alguna tormenta a todos los que cada día tienen que moverse por esa carretera de obras de nunca acabar. El consorcio de transportes dice que va a poner 5 más, pero no es suficiente y antes de la insolación el ayuntamiento se está planteando también poner unos cuántos toldos, como esos que, como le digo, llegarán a finales de la semana que viene, aunque estén colocando algunos a la Puerta del Sol, para evitar la pájara de estos madrileños de Móstoles, Alcorcón y otras localidades del sureste que van y vienen todos los días a Madrid hasta que se acabe el soterramiento de la carretera de Extremadura. Por cierto, que la campeona del atasco esta mañana ha sido la M50 en dirección a la 3 por un accidente. Este accidente del que le voy a hablar probablemente fue de la forma más tonta, sin grandes velocidades, igual por la culpa pues de las prisas y de la falta de reflejos y visión. Ayer una mujer de 90 años murió atropellada por un camión que andaba moviéndose en el parking de su residencia en Getafe. Solamente se sabe que el conductor del camión estaba echando marcha atrás. El resto se lo puede imaginar, aunque ande la policía investigando. Esta mañana, señores, ha abierto el plazo para solicitar las becas de comedor del próximo curso. Tiene hasta el 15 de julio para pedirla y para que sea ágil le pedirán sus datos básicos y el permiso para que puedan comprobar otros datos, como por ejemplo, que en su casa no entran más de 8.400 euros anuales y si es familia numerosa entre 8.400 y 10.000 euros para que le den el 30% del coste del comedor, que es a quienes le van a destinar esta ayuda, así como los hijos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por primera vez a los hijos de los militares destinados en la región. Y le recuerdo que si la criatura ya va al instituto, desde ayer puede pedir también una beca y que para conseguirla este año las notas puntúan. A ver si los padres también inculcan un poquito de lo que es el esfuerzo y no sea solamente recibir. Porque obras son amores y no buenas razones. Y puestos a hacer lo que dijo que haría con los votos de los madrileños que le votaron, cosa que en estos años dejó de ser costumbre en el PSOE, si tiene, si tiene arrestos, diga, imagínese, en un anuncio, que una crema, por ejemplo, va a quitarle unas arrugas, que le cae encima toda la ley de la publicidad ilícita, pero dicen que no van a hacer esto o aquello y no van a pactar con este y el de más allá para hacerse con su voto 4 años y mire, no pasa nada. Bueno, en fin, que lo que le quería contar es que a finales de julio tendremos más levantadas si cabe en la ciudad, porque empezarán a cubrir la M30 a la altura del Puente de Ventas y el soterramiento de la Castellana a la altura de las 4 Torres.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a Million Loop.
Volviendo a la chavalería, otra cosa que se abre es el formulario para los descuentos del verano joven, con los que el Ministerio va a permitir de nuevo que perdamos de vista a las criaturas de entre 18 y 30 años nacidas aquí o fuera con residencia legal, dándoles billetes de transporte terrestre rebajados hasta un 90%, que es, mire, una cosa muy irónica, teniendo en cuenta que desde el 1 de julio se acaban las bonificaciones de los transportes públicos y que el viaje para ir a trabajar y pagar sus impuestos, de donde sale esto y mucho más, le va a costar un 50% más. Bueno, y si tiene más de 30 años, es de los paganinis que mueven todo con su sudor y al menos unos días de este verano quiere poner tierra por medio, tengo una buena noticia. Pero no se emocione, que no tiene nada que ver con descuentos. En el aeropuerto de Barajas ya no le van a hacer sacar del equipaje líquidos y ordenadores. AENA ha puesto en funcionamiento las 4 terminales de escáneres que permiten revisar el equipaje de mano sin necesidad de abrirlo, gracias a una tecnología de rayos X en 3D capaz de detectar posibles explosivos con un alto nivel de precisión. Pero deberá seguir llevando esos líquidos en envases de hasta 100 mililitros y, como siempre, le harán descalzarse para hacerle pasar ese humillante trance que ya en pocos aeropuertos se hace. Por cierto, si viajó a ver al Atleti contra el Benfica en Lisboa, le van a devolver el dinero si no lo han hecho ya.
¡Hombre, haber empezado por ahí!
Unos 22,5 euros porque el club portugués incumplió la normativa UEFA, que dice que a los seguidores de fuera no se les puede cobrar más y la entrada tiene que costar igual o menos que la de los locales, y las de los seguidores del Atlético costaron 50 euros, mientras que a los del Benfica le cobraron 27,50. Así que la devolución será de 22,50 euros por entrada, pero no a todos, porque los del Frente Atlético, que montaron el pollo en el derbi contra el Real Madrid, lanzando mecheros y objetos al césped, se quedan sin. En la devolución empezó a hacerse ayer a través de la misma tarjeta bancaria con la que se realizó la compra. Y mire, es la primera vez que se produce una compensación económica de este tipo, marcando un precedente en el fútbol europeo. Hablando de desigualdades.
Martes antes de almorzar, él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que coser.
Ojalá fuera así. El estudio de Closing Up dice que seguimos yendo fatal en eso de repartir las tareas y los cuidados de menores y dependientes. Bueno, tan mal que asegura que las mujeres en edad de trabajar dedicamos 41 millones de horas más a estas actividades que los hombres, limitando nuestro desarrollo profesional, personal, bienestar físico y emocional y desaprovechando una parte sustancial del talento disponible. Dedicamos 3,2 horas más diarias que los hombres, lo que supone 2,8 jornadas laborales completas cada semana. Bueno, y esta desigualdad, pues si lo ponemos en macroeconomía, supone el 6,4% del PIB. Bueno, también hay que decir que el informe refleja que hay esperanza porque los hombres millennials han reducido su brecha en las tareas del hogar respecto a los boomers y actualmente dedican solamente un 4% menos del tiempo necesario para alcanzar la igualdad, frente al 31% de diferencia que se registraba hace 2 años, aunque en el tema de los cuidados se va todo al garete y las diferencias permanecen prácticamente intactas. Y en cuanto a la generación X, mucho hablar y poquito hacer porque persisten los estereotipos de género en la práctica, especialmente en el cuidado de personas mayores. Según el estudio, el 92% de las excedencias por cuidado de hijos o familiares son solicitadas por mujeres y el 84% de las reducciones de jornada por cuidados también recaen sobre nosotras. Y eso pasa factura en las trayectorias profesionales, los niveles salariales y pensiones futuras. Por cierto, que los juzgados han registrado hasta marzo 3.077 demandas de disoluciones matrimoniales, un 6,5% menos. Y luego muchos piden la custodia compartida para no pasar pensión alimenticia.
Le cuelgan, se los pisa, se sienta sobre ellos e incluso necesita una carretilla para llevarlos. Manda cojones.
Pues eso, que son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosa Nahuiza en la producción y Nacho García en la realización técnica. Vamos hasta las 2 a hablar de Madrid y empezamos, si le parece, en la calle.
Para encontrar el mejor camino.
Está la cosa por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, aparte del calor, nos vamos a encontrar con mucho tráfico en la zona centro y sobre todo en el entorno de Neptuno y de Cibeles. Acaba de concluir una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados y ha permanecido cortada hasta hace escasos minutos la carrera de San Jerónimo, precisamente entre el Paseo del Prado y Cedaceros. Se restablece la circulación, es muy densa en la Gran Vía en ambos sentidos, en Alcalá, Sevilla, Banco de España, como les decimos, en el entorno de la Plaza de Cibeles, en el Paseo de Recoletos, también en las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V y en las entradas más inmediatas al centro, como la Avenida de América y la prolongación de O'Donnell.
Gracias, Charo. Dentro de una horita más. Vamos a las carreteras a ver cómo anda por ahí la cosa. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de 3 alcances en las carreteras de la comunidad. Uno de ellos de salida por la A42 en Getafe, otro en la M40 en Mercamadrid hacia la carretera 4 y un último mismo en la M50, allá en los entornos de Pinto y Fuenlabrada, en este caso sentido A3, por lo que les pedimos que tengan especial cuidado. Y al margen de ello van a encontrar también tráfico lento de salida por la 1 en Venturada y también por la A3 en Rivas. Y en el resto de carreteras, afortunadamente, no registramos mayores incidencias a esta hora de la tarde. Tráfico fluido y común.
Cuando se tienen 60... Noticias.
Bueno, es 18 de junio y lo que está pasando en la Comunidad de Madrid se lo empezamos a contar ahora mismo con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
En medio, Óscar, del vendaval político nacional con más hilos que se van conociendo del informe de la UCO, Isabel Díaz Ayuso ha presidido hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Eso es, ha empezado a las 10 de la mañana, como casi siempre, pero hoy ha terminado antes, ha acabado antes, porque desde las 12 se están entregando en la Real Casa de Correos los premios 7 Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid. Y en la rueda de prensa posterior al Consejo, el número 2 de Ayuso, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García, ha dicho que en materia política lo que estamos viviendo en estos días no es otra cosa que corrupción de Estado. Corrupción, asegura, conocida por Pedro Sánchez y que está dañando seriamente la imagen de la marca España. Real Casa de Correos. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. No ha sido ajeno este Consejo de Gobierno a la crisis del Partido Socialista. Sí, corrupción de Estado, la denomina Miguel Ángel García, por el uso de instituciones contra rivales políticos, por la corrupción económica y por los pactos de Cerdán.
Yo estoy hablando de prácticas mafiosas. Yo estoy hablando de que se utilizan las instituciones del Estado para ponerlas al servicio del aparato de un partido para atacar a un adversario político. Que estoy hablando de las grabaciones que estamos conociendo, que ha investigado la propia UCO. Que estamos hablando de mordidas, que estamos hablando de contratos amañados para poder cobrar mordidas por parte de determinados exmiembros del Gobierno y exmiembros del Partido Socialista. El número dos, ni más ni menos. Primero el señor Ábalos y después el señor Cerdán.
Pedro Sánchez conocía todo esto, lo tapó, asegura el consejero portavoz. La imagen de España se resiente y por ello consejo de García a los socios del PSOE que renuncien a continuar apoyando a Pedro Sánchez.
Si algún partido como Sumar o como Más Madrid quiere de verdad asumir responsabilidades, no hace falta que pida la dimisión de Sánchez ni de ningún otro miembro del Consejo de Gobierno. Basta con que presenten su renuncia y que, por tanto, dejen de apoyar al gobierno más corrupto de la democracia.
Consejo de Gobierno muy social hoy también, con un paquete de inversiones a cheques infantiles, mantenimiento de plazas de residencias, ayudas a la empleabilidad de personas con discapacidad y aprobación de consulta pública de un nuevo reglamento de vivienda pública que incorpora de nuevo el formato de alquiler con derecho a compra. Mañana intensa en la Puerta del Sol, que hasta ahora entrega los premios 7 Estrellas del Deporte de las ediciones 2022 y 2023 a figuras como Carolina Marín, Toni Kroos, Fran Garrigós o María Corbera.
Gracias, Pachi. Nombres propios, sin duda, del deporte. Añadir que la presidenta regional Ayuso ha publicado hoy un mensaje en redes sociales acompañado de una foto de Arnaldo Otegi en el que afirma que España está en manos de aquellos que usan la debilidad del presidente del gobierno para acabar con una nación de siglos. Según Ayuso, Bildu, que por cierto tiene cita con Sánchez, solo tiene un plan y una condición, que es arrastrar a España, dice Ayuso, a una república federal plurinacional. Algo que pagará, junto a Junts, a su juicio, con los impuestos de todos y cada uno de los españoles.
Y por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también se ha pronunciado, y de qué manera, hoy sobre la situación política en las últimas intervenciones de Pedro Sánchez.
Sí, tanto la de hoy en la sesión de control al gobierno en el Congreso como la del lunes por la tarde.
Todo un marasmo de corrupción, es todo un fango de corrupción que los españoles no se merecen. Al final, si se apropió con trampas del Partido Socialista, si llegó al gobierno de España mintiendo a todo el mundo, ¿por qué no nos iba a mentir con ese maquillaje que llevaba el otro día y esa petición de perdón? Y ahora ha revelado su verdadera cara, la del chulángano, que no está dispuesto de ninguna manera a reconocer que es un corrupto, que dirige un gobierno corrupto, que dirige un partido corrupto y que está dispuesto a prolongar la agonía de España a cualquier coste.
Según el diccionario, chulángano es una persona arrogante, impertinente y mal educada. En fin, eso ha dicho Almeida tras descubrir hoy la placa que conmemora la concesión la semana pasada del premio Europa Nostra a la restauración de la Puerta de Alcalá. Un reconocimiento otorgado por la Comisión Europea y Europa Nostra, que es considerado el máximo galardón europeo en materia de patrimonio y al que se va a sumar, y esto es novedad de hoy, la posibilidad de que la reforma de la Puerta de Alcalá reciba otro premio, un segundo galardón. Palacio de Cibeles. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, un segundo premio y también europeo. Esta vez del público. La Puerta de Alcalá vuelve a brillar. La última reforma se hizo hace 30 años. Era necesaria una restauración en la que han participado más de 150 profesionales y que, por cierto, muchos madrileños han podido seguir de cerca visitando el monumento mientras se realizaban los trabajos. El alcalde ha calificado este reconocimiento de histórico porque se han premiado las buenas prácticas patrimoniales combinando los métodos tradicionales con la tecnología. Y ahora, ha dicho, es el turno de la ciudadanía. El público europeo tiene que elegir entre varios monumentos de diferentes ciudades europeas.
Todavía podemos aspirar a más premios, porque todavía queda el premio del público. Y por eso nosotros invitamos a todos los madrileños a que votemos a favor de la Puerta de Alcalá. Está a disposición de todos los madrileños poder hacerlo. Estamos distribuyendo códigos QR, postales en los MUPIs de la ciudad para que los madrileños puedan acceder muy fácilmente al sistema de votación y simplemente con un clic poder también llevar la Puerta de Alcalá hasta Bruselas para que sea el premio del público y para que sea reconocido por todos los europeos como la mejor restauración llevada a cabo de un monumento en los últimos años.
Por cierto, Almeida también se ha referido al futuro bulevar entre Cibeles y la Puerta de Alcalá para mejorar el paisaje de la luz. El proyecto ya está redactado y ha pasado por los diferentes órganos que tienen que supervisarlo, por supuesto UNESCO también, y el segundo semestre de este año se podrían empezar los trabajos.
Gracias, Marta. Y después de este acto en la Puerta de Alcalá, el alcalde de Madrid se ha trasladado a los exteriores del Congreso de los Diputados, donde ha tenido lugar una concentración de alcaldes de toda España pidiendo al gobierno más y mejor financiación para sus municipios.
Concentración que apoyan todos los partidos, algunos con más énfasis, otros con menos, y en la que participa activamente la Federación Madrileña de Municipios. Dicen los ayuntamientos que si no disponen de más dinero, será imposible que sigan prestando algunos de los servicios sociales que ahora mismo ofrecen. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. La protesta reúne a alcaldes de algunos municipios españoles para reclamar al gobierno central más recursos económicos. Denuncian que la falta de respuesta del Ejecutivo está poniendo en riesgo los servicios básicos que ofrecen los ayuntamientos. La protesta ha sido convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias y respaldada por la Federación de Municipios de Madrid. Allí ha estado presente la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que ha sido la convocante de la protesta. Entre las reivindicaciones que incluyen han destacado la aprobación de un real decreto ley que garantice una financiación suficiente y estable para respaldar los servicios básicos que ofrecen los ayuntamientos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está presente en estos momentos junto con más dirigentes del Partido Popular que han explicado que el gobierno central no responde a sus demandas.
Que si no hubiera sido por Coldo, por Ábalos, por Cerdán, no nos hubieran entregado estos fondos. Y no lo digo yo, lo dijo la propia vicepresidenta del gobierno el otro día, que reconoció que era un ejemplo de que así tenían que seguir gobernando. Como consecuencia de este caso de corrupción, nos entregan lo que nos pertenece. Y nosotros tenemos que decir basta ya, respeto a todos nuestros vecinos y por tanto que esos fondos se entreguen.
Desde los ayuntamientos reclaman que el gobierno central les deje usar su propio remanente. Han recordado también que son la administración más cercana al ciudadano y la primera en atender demandas diarias.
Gracias, María. Y de la crónica de sucesos destacamos, bueno, ya lo hacéis en el boletín de las 11 de la mañana, Óscar, que la Policía Nacional detuvo anoche en Torrejón de Ardoz a un agente de la Policía Municipal de Madrid por matar accidentalmente, estando fuera de servicio, a un magrebí que le había robado el móvil.
Sí, un hombre de 35 años, delincuente habitual, que falleció presuntamente asfixiado cuando estaba siendo retenido por este agente. Sucedió, como dices, anoche. Más datos, Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, los hechos sucedieron a las 11 y cuarto de la noche en la calle Pesquera, número 20 de Torrejón de Ardoz, cuando dos agentes de la Policía Municipal de Madrid, uno en activo y otro jubilado, que estaban de paisano, fueron sorprendidos por dos varones de origen magrebí que intentaron robarles el teléfono móvil. A continuación, los agentes iniciaron una persecución tras ellos que finalizó cuando alcanzaron e inmovilizaron a uno de los ladrones. Cuando llegó la patrulla de la Policía Nacional, esposaron al hombre, que parecía estar en estado de semi-inconsciencia. Posteriormente, se personó una patrulla de la policía local del municipio que procedió a intentar reanimar al magrebí con un desfibrilador, ya que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Más tarde llegó un equipo sanitario del Suma 112 que le practicó maniobras de reanimación durante 30 minutos hasta que terminó falleciendo. Hasta la zona se trasladaron efectivos de la Brigada de la Policía Científica y el Grupo 5 de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación. La víctima, que está pendiente de que se le realice la autopsia, era un delincuente habitual de Torrejón de Ardoz, toxicómano y que había estado involucrado en peleas y robos, por lo que se le consideraba un hombre derrumbe bastante conflictivo.
Gracias, Álvaro. Y si antes hablábamos de un lugar emblemático de Madrid, la Puerta de Alcalá, ahora lo hacemos de otro mundialmente conocido, la Puerta del Sol. Y es que, como le decía al principio del programa, ha entrado en su recta final la colocación de los, por fin, toldos que van a hacer que la Puerta del Sol disponga este verano de sombras por primera vez en 163 años.
Eso es, la delegada de obras del Ayuntamiento, Paloma García Romero, ha visitado hoy los trabajos y ha explicado, entre otras cosas, que será a finales de la próxima semana cuando estén completamente listos los toldos, las 32 velas que se están instalando. Vamos hasta el kilómetro cero. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La demanda de vecinos y visitantes de la ciudad de Madrid por tener un sitio donde resguardarse de este sofocante calor en la céntrica Puerta del Sol de la capital llega a buen puerto, porque tras la adecuación de los bancos y la instalación de los anclajes en las fachadas y de los mástiles en dichos bancos, hoy ha comenzado la colocación de telas sobre una estructura metálica que abarca gran parte de la Puerta del Sol, ofreciendo hasta 2.700 metros cuadrados de sombra que van desde la estatua de la Mariblanca hasta el Oso y el Madroño y viceversa, para que después de 163 años, tanto madrileños como turistas puedan por fin visitar la Puerta del Sol sin acabar quemados, aunque suene contradictorio, del mismo sol. La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, ha visitado las obras, donde ha explicado las razones por las que los toldos no se han instalado antes.
No solamente es por unos toldos, como has visto, son unos toldos muy complicados, tienen que ser unos toldos muy seguros, porque esta plaza tiene mucho paso, hay muchas tormentas en Madrid, muy ventosas, y hay que dar la máxima seguridad si los toldos están puestos. En cualquier caso, ya saben ustedes que alrededor del mes de octubre se retirarán y se volverán a poner sobre el mes de mayo o junio, es decir, simplemente pues estarán instalados en época de verano, nada más.
La configuración de la Puerta del Sol, tal cual la conocemos hoy en día, se materializó entre los años 1858 y 1862, por lo que el tramo final de la semana que viene será la primera vez que esta plaza cuente con sombras en sus más de 160 años de historia.
Gracias, Juan. Y bien cerquita de sol, en la Casa de la Villa, antigua sede central del Ayuntamiento de Madrid, acaba de comenzar a las 12:30 la comisión de vicealcaldía, portavoz, seguridad y emergencias.
Y las cuatro áreas que dirige la vicealcaldesa Inma Sanz, que está, por cierto, a poco más de una semana de asumir además la alcaldía en funciones durante 2 meses por la baja de paternidad de José Luis Martínez Almeida. Y a primera hora ha tenido lugar en la Casa de la Villa la comisión de obras y equipamientos, en la que ha habido cierta polémica sobre la aplicación del plan Rehabilita del Ayuntamiento. El concejal socialista Pedro Barrero ha dicho que ese plan se está quedando muy corto y le ha contestado el delegado de Vivienda, Álvaro González.
Mientras ustedes manipulan cifras y reparten titulares, el Gobierno de España ha invertido más de 416 millones solo en rehabilitación energética en toda la Comunidad de Madrid, rehabilitando cerca de 50.000 viviendas. Usted, en cambio, apenas da respuesta a una mínima parte de la demanda.
Señor Barrero, Madrid es líder en inversión y rehabilitación con 100.000 viviendas rehabilitadas frente a las 21.800 rehabilitadas en el periodo 2015-2019, cuando ustedes estaban apoyando al gobierno de la señora Carmena y estaban callados. En los últimos 4 años ha habido la mayor tasa de rehabilitación de la historia de la ciudad de Madrid.
Eso hoy en la Casa de la Villa.
Y Caritas Madrid asistió el año pasado a más de 106.000 personas. Es uno de los datos del informe anual de este organismo de ayuda social que ha sido presentado hoy.
Informe que asegura que las diferencias sociales se acrecentaron en 2024. Tenemos, según sus datos, un 20% de la población madrileña en riesgo de exclusión social, y que señala, al margen de la soledad no deseada, 2 problemas principales, tanto la vivienda como los empleos precarios. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el problema de la vivienda y la precariedad del empleo siguen aumentando la brecha de la desigualdad, que es cada vez más amplia, explica Carmen Polo, directora adjunta de Caritas Madrid.
El problema de la vivienda no son solamente cifras, que en la Comunidad de Madrid se ha duplicado el precio de la vivienda y que, por lo tanto, muchísimas personas están pagando por compartir una cama 400 euros, sino que realmente esto es un drama. Decía que este 20% dentro de la población de Madrid que están en situación de pobreza o exclusión.
Esta situación, dice, afecta a los problemas de salud mental que se están acelerando en entornos de pobreza. En Caritas tienen el proyecto San Felipe Neri, nos cuenta su responsable Jesús Polo, para detectar estos casos y trabajarlos de manera integral.
Crea con él un vínculo con la persona, hace una valoración, propone a la persona un acompañamiento, acercarle a recursos especializados de salud mental, favorecer el acceso a tratamientos farmacológicos, a recursos de asistencia psicológica.
Caritas ofrece ayuda y un acompañamiento integral, sobre todo acuden familias monoparentales numerosas o migrantes. antes. Es el caso de Daniela, que lleva 3 años en España. Cuando llegó se quedó embarazada y sin nadie aquí acudió a Cáritas.
Todas las puertas se cerraron y Cáritas me dio el apoyo. Yo viví ahí los primeros 6 meses. Me apoyaron con lo necesario para mí, para el bebé, ayuda psicológica, de una manera que me pueda insertar nuevamente al mundo. Encontré trabajo rápidamente y me apoyaron con el cuidado del bebé.
En 2024, Cáritas Madrid atendió a más de 106.000 personas, el 44% de ellas acudía por primera vez, muchas en situación límite.
Gracias, Marisa, y le recordamos para terminar que la Comunidad de Madrid ha activado hoy miércoles un sistema de recordatorio de cita a los usuarios de la tarjeta sanitaria virtual que hayan tenido al menos una ausencia previa en el último año.
Con esta novedad, el paciente recibe 24 horas antes de su consulta una notificación, un aviso que aparece en la pantalla principal de su teléfono móvil con la información del centro sanitario, la fecha y la hora agendadas. La Consejería de Sanidad, fíjate, estima que entre el 5 y el 7% de los pacientes no acuden a sus citas programadas en los centros de salud de la región, situación que lógicamente perjudica al resto de los ciudadanos que necesitan asistir a una consulta médica. Y decir, por último, de la parcela sanitaria también, que hoy hemos sabido, es una noticia preciosa, que esta semana el actor Johnny Depp ha visitado a pacientes del Hospital Clínico Infantil Niño Jesús de la Comunidad de Madrid, encarnando su papel como capitán Jack Sparrow de las películas de Piratas del Caribe. Depp, hemos sabido que recorrió el área de oncología del centro sanitario, sorprendiendo lógicamente pues, a niños, adolescentes y sus familias que ni mucho menos esperaban esta visita. Y lo hizo aprovechando su visita aquí a Madrid para el rodaje de una película, la película Day Drinker, junto a Penélope Cruz.
Y la verdad es que estaba viendo ahora mismo el vídeo. Hombre, sí. Uno ve la noticia y dice, esto es fake.
No,
es fake, estuvo. También real. Es verdad que lo hizo en Donosti el año pasado, sí, es bastante habitual que él tenga este tipo de gestos.
En Estados Unidos también lo ha hecho y, como dices, es la segunda vez que lo hace aquí en España y bravo por un pedazo de actor además como Johnny Depp.
Sí, estaba viendo el vídeo y tenías que ver las caritas de los niños y la carita sobre todo de las madres diciendo, ¿en serio?
Sí, además es que ha ido, no solo ha ido disfrazado, ¿sí? Con su atuendo de capitán Jack Sparrow, sino que ha llevado cositas, ha llevado
un lleva cofre regalito,
con monedas, les ha regalado monedas a los chicos, bueno, muy bonito, la verdad.
Un gesto precioso. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana,
Venga,
Oscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Y ya sabe, con Grupo Retiro viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información llame al 91-577-4240. Se lo repito, 91-577-4240. O tiene también más información en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Isabel tiene la toallita.
Cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en Cuerpo Libre.
Isabel de Cuerpo Libre, ¿tú te acuerdas cuando nuestros abuelos, abuelas nos decían ¡ay, qué hermosa estás! ¡Ay, qué hermoso estás! ¿Tú te acuerdas?
Totalmente.
¿Y la abuela me está llamando gordo? ¿Gordo? ¿Me está llamando gordo?
Sí, además era que estabas lustroso y que estabas lustrosa y que estabas bien, sí. Me acuerdo perfectamente cuando llegaba al pueblo, un pueblo de Cuenca, Canalejas del Arroyo, que te bajabas del coche. ¡Ay, qué hermosa se ha puesto tu chica, Angelita! Le decían a mi madre.
Y tú tenías una depresión durante 3 días, dice, madre mía.
Siempre he sido, al contrario, yo siempre he sido muy delgada. Yo era excesivamente delgada. Y bueno, pues la verdad es que una cosa no está reñida con la otra. Puedes estar en tu peso, puedes estar hermosa, puedes estar bien y no tener sobrepeso, que es como tenemos que estar. Los extremos en esta vida son las cosas negativas, ¿no? O sea, nosotros ha habido personas incluso en la clínica que han venido a decirnos que querían adelgazar más de lo que tenían que adelgazar y les hemos dicho que no, incluso les hemos dicho que no tenían que adelgazar y les hemos mandado a su casa porque estaban por debajo de su peso, ¿no? Entonces, en esto hay que ser muy conscientes de saber cómo tenemos que estar. Dependiendo de la edad, de la complexión, si somos hombres, si somos mujer, si hemos hecho muchas cosas, si no hemos hecho, todo eso hay que mirarlo. Por ejemplo, yo te hablo, Pepa, de que es muy importante que el tratamiento sea personalizado, porque cada persona es un mundo y cada persona necesita su propio tratamiento dependiendo de sus características. Y eso es lo que hacemos en Cuerpo Libre, diagnosticar. Cualquier patología
si tú haces un buen diagnóstico puede haber una buena solución, y eso pasa por cuerpo libre, saberles y decirles un tratamiento para empezar a adelgazar, a perder peso, a perder volumen, a que te cambie el tono de la piel. Te motiva mucho, Pepa, el que vayas viendo día a día que realmente estás adelgazando, que tu cuerpo empieza a cambiar, que te sientes cada día mejor, que te empiezas a motivar, porque hay que tener en cuenta que muchas de las personas que llegan a cuerpo libre ya han intentado adelgazar de mil maneras y no lo han conseguido. Por eso han marcado nuestro teléfono, por eso han marcado el 91 192 32 32, porque no han obtenido resultados. Entonces, cuando llegan, yo siempre les digo lo mismo: correr un tupido velo de lo que habéis hecho anteriormente, darnos la mano y empezar a caminar con nosotros, porque en nada, en cero coma, vais a ver que esto es real y que se puede adelgazar comiendo y con un tratamiento que quema grasas, que activa circulación sanguínea y sistema termorregulador.
Esto no es quitarte unos kilitos, que lo es. Esto es quitarte una losa de estar siempre con una especie de vida de yo-yo, cogiendo peso, sí, quitándote peso, cogiendo peso, quitándote peso, entendiendo tu organismo y entendiendo es un tratamiento, es un método médico-estético que hay que tomárselo de verdad como las cosas que son importantes, pues con esa seriedad y sobre todo con esa constancia y haciéndolo poquito a poco, porque cuántas veces hemos dicho tú y yo, Isa, de que no se engorda en 2 días y no se puede adelgazar en 2 días.
Exacto. O sea, por ejemplo, ahora mismo estas dietas express que aparecen para quitarte un montón de kilos en nada, cero coma, es malísimo, altera tu sistema endocrino, sistema nervioso, crea problemas en tus órganos vitales. Luego lo recuperas mucho más rápido y más de lo que has perdido, creas estrías. Entonces, lo que tú has dicho, no puedes pretender perder 10 kilos que has cogido durante un año o 2 años en 15 días. Es que no es ni saludable ni bueno y psicológicamente afecta un montón. Entonces, lo que hay que hacer es un tratamiento, ponerte en manos de profesionales. Esto es un cambio de hábito. Esto es aprender a comer y esto es darnos la mano y decir, ya lo estoy haciendo, pero es algo definitivo, que es lo importante. Subir y bajar de peso es un horror para el cuerpo y para la mente.
¿Y todo esto con un 40% de descuento?
Hombre, claro, con un 40% de descuento y con 2 clínicas. Estamos en Núñez de Balboa 84, esquina Juan Bravo. Estamos en Móstoles. Estamos en el 91 192 32 32. 91 192 32 32.
Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Te mando muchos besos, ¿eh?
¡Mua gigante!
Me gustaría obtener un certificado.
Nos movemos, bueno, no, depende de cómo estén hoy los trenes. Nos movemos con la imaginación, porque ya sabe que la afición por los trenes es uno de los hobbies más antiguos de nuestra era contemporánea. Bueno, pues ahora con el AVE, todo vinculado a la tecnología, antes con la magia que suponía arrastrar toneladas y toneladas de hierro y mercancías por los raíles que vertebraban nuestro país. Para recordar uno de esos viajes, este sábado la Asociación de Amigos de Ferrocarril de Madrid ha organizado un viaje hasta Aguilar de Campo con el tren de las galletas. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tren de las galletas por la tradición galletera de esta zona de Castilla y León hasta Aguilar de Campo, del que dicen que es el pueblo de España que mejor olía en su día por las fábricas de galletas Fontaneda que había en la población. Un viaje turístico que hasta ahora nunca se había hecho.
Porque nunca se ha ido. Y ahora que tenemos la facilidad de con alzas locomotoras a 160 kilómetros por hora, pues es un viaje que está dentro de entre las 3-4 horas de marcha. Era la línea que va a Santander, al puerto de Santander y a la capital, lógicamente. Olía antes a galletas, cuando la fábrica de Fontaneda estaba prácticamente en el centro del pueblo. Ahora ya la producción ya de galletas de Siro y de Bullón está más hacia el polígono, hacia las afueras.
Viaje hasta tierras palentinas desde Chamartín, que recorre la línea imperial. Desde luego, nada que ver con la fugacidad de la alta velocidad. Este camino es para disfrutar del paisaje.
Y es el placer de viajar en unos trenes que están ya, pues tienen sus comodidades. Renfe los puso en servicio a principios, mediados de los años 80, y fue un salto cualitativo en la calidad del tren. Nuestros coches ya llevan, aparte de bueno, la calefacción, tienen ya aire acondicionado. Pues es un viaje bastante agradable, viendo el paisaje y también hablando, charlando dentro del tren, incluso la gente en la cafetería, porque llevamos un coche cafetería.
El placer de viajar y de conocer la tecnología ferroviaria de la historia del tren, desde las máquinas de vapor a la alta velocidad, pero con un elemento común para todos, los raíles. Es uno de los objetivos de este viaje y de muchas de las iniciativas que pone en marcha la asociación que preside Juan Antonio Granados.
El tren de los 80 es
porque se puso en estos coches de viajeros se pusieron en circulación a principios, mediados de los años 1980 por parte de Renfe, porque antes eran los coches los 5000 y 6000, eran los verdes, los de color verde. Entonces estos solamente tenían calefacción, no tenían aire acondicionado. El aire acondicionado era bajar la ventanilla.
El próximo viaje histórico de la asociación en julio para recorrer tierras gallegas. Info de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid en aafmadrid.es.
Menudo trancazo llevas, compañero. En fin, a cuidarse, cuidarse. Señores, tenemos también entradas para mañana, para que vaya a ver, porque sabe que hasta el 29 de junio el circo Ralu Legacy está en el Teatro Circo Price con Ciborg. Este es un espectáculo de verdad vibrante, lleno de riesgo, humor, tecnología, y además no solamente es el circo más premiado de España, sino que además le da la posibilidad de visitar sus míticos carromatos antes del show. 25 entradas dobles para la función de mañana jueves 19 a las 19 horas. Lo único que tiene que hacer es mandar un correo electrónico a másde1madrid@ondacero.es con su teléfono y su DNI, simplemente, ¿eh? Y enseguida le informaremos de si ha sido un ganador, uno de los ganadores o ganadoras. másde1madrid@ondacero.es.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
El corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Me gustaría obtener un certificado.
Ah. Hola, Pepa Geam.
¿Cómo está la cosa del tiempo?
¿Cómo está?
Ayer sí que llovió.
Sí, hubo tormenta por la tarde. Y seguimos con ese aviso amarillo por temperaturas altas. Justo desde ahora, desde la 1 y hasta las 8 de la tarde. Vamos a alcanzar 38 grados de máxima, menos en Villalba, que van a llegar a 34.
¿38?
Sí, ayer y hoy los días de más calor de la semana.
¿Y mañana?
Una barbaridad. Pues mira, me temo, primero te digo lo de esta tarde.
Venga.
Que me parece que va a ser como la de ayer, que van a ir apareciendo esas nubes, que amanecimos con sol y luego llegaron las nubes, con probables chubascos y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo. Mañana jueves, el mismo panorama, nubes a partir de mediodía que podrán descargar chubascos y tormentas en la sierra y que se pueden extender al resto de la comunidad, sin descartar que vayan acompañadas de granizo. En cuanto a las temperaturas, prácticamente igual, las mínimas superan los 20 grados en todos sitios, menos en Villalba, que se queda a las puertas con 19, en el resto 20 en Alcalá y Navalcarnero, 21 en Aranjuez, 22 en la capital y 23 en Getafe. Las máximas de 32 en la sierra y 36, 37 grados en el resto de la comunidad. Un gradito menos que hoy.
O sea que tampoco es mucho alivio.
No, no es alivio ninguno. Mira, y no te creas que no queda nada para que acabe el mes. También quedan muy poquitos días para que comience el verano, que será el próximo 20-21 de junio. Bueno, pues te voy a proponer un plan que se da solo en esta época del año y que está a punto de producirse. Nos vamos a ir hasta Pezuela de las Torres. Es un pequeño pueblo de nuestra comunidad, conocido como la Alcarria madrileña. Desde hace muy poquito tiempo, los agricultores del pueblo sembraron lavandín, que es un híbrido entre la lavanda y el espliego. Pío Carmena Servert es el alcalde de Pezuela de las Torres y también es uno de los 8 agricultores que decidieron sembrar lavandín en sus tierras en el año 2017.
Diversificar el cultivo de cereal de secano, que es allí lo que se viene haciendo, buscando pues mayor rentabilidad y unas plantas que fuesen más resistentes a los efectos del cambio climático. Es un negocio agrícola. Lo que pasa es que hay un derivado que es que pues resulta muy vistoso. Más vistoso un campo de lavanda o de lavandín, un campo de trigo. Entonces pues la gente viene al campo de lavandín y no al campo de trigo.
Vamos, que lo hicieron por comer, porque sí, necesitan comer y por crear economía en la zona, y se ha convertido en un sitio para que la gente vaya a hacerse fotografías.
Es que es una maravilla.
Sí, sí, sí. Mira, Pío lo llama turismo de fotografía. Y no te creas que les hace mucha gracia que vaya la gente, los que no son respetuosos, porque les pisan los campos, se lo destrozan un poco. Entonces, bueno, sí, que vaya la gente, pero que con cuidado, ¿vale? Porque ellos viven de esto. Además, ha montado una especie de destilería, que es la única que hay en la Comunidad de Madrid, para extraer el aceite esencial del lavandín.
Arrastra vapor a la masa vegetal que se ha cortado, y este vapor arrastra el aceite, que luego se decanta, el aceite se queda arriba, el agua se queda abajo, y el aceite se extrae, y ese es el producto de la azúcar. Ese aceite es muy oloroso. Todo lo que tú, de droguería, perfumería, higiene, todo lo que tú utilizas, nosotros decimos que o huele a lavanda o huele a limón. Entonces eso, el lavandín se usa en cosmético y sobre todo en droguería e higiene. El suavizante, los jabones, el champú.
Bueno, pues cuando utilice ese champú, ese suavizante, piense en estos campos, pero no los pise. Rosana Pezuela de Las Torres es pueblo muy pequeñito, ¿no?
Sí, 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 solo tiene cerca de 1.000 habitantes. Está en el extremo oeste de la Comunidad de Madrid y todavía mantienen ese espíritu rural de los pueblos antiguos. Pío además nos ofrece otras cosas que ver en el pueblo durante todo el año, que no sea solo en este mes de julio con el lavandín.
Yo digo, somos un pueblo sin estropear, porque no tuvimos mucha influencia del nuevo urbanístico, entonces sigue siendo un pueblo con una estructura de pueblo de la Alcarria. Y luego tenemos una iglesia que es bien de interés cultural de la Comunidad de Madrid, tenemos una ermita también del siglo XVIII, tenemos una posada antigua también del siglo XIX, y nosotros todavía seguimos vírgenes en ese sentido.
Bueno, ellos viven del campo, pero ahora están viviendo una crisis de mercado. El lavandín era muy rentable al principio, cuando empezaron a sembrarlo, pero ahora hay un exceso debido a que se ha plantado mucho en Rumanía y en Bulgaria. Y eso ha hecho que el precio baje. Por eso, el año que viene van a organizar un festival en torno al lavandín y los pueblos de la Alcarria madrileña.
Ahora estamos planificando para el año que viene hacer una cosa colectiva de todos los pueblos que tenemos este cultivo. Pues a lo mejor imagínate alguien que vaya de visita a un pueblo y luego ir a un concierto a otro, luego ir a un mercadillo a otro tercero, o sea, hacer una especie de actividades conjuntas de todos los pueblos que tenemos. Somos Pezuela, Santo Alcázar, Anchuelo y Corpa. Entonces la idea es en toda esa zona que haya actividades en el entorno de la primera quincena de julio, para que la gente pues no vaya solo a un sitio, ¿sabes? Que pueda tener una oferta comarcal de lo que es la Alcarria.
Ha nombrado esos pueblos de aquí de la Comunidad de Madrid que están juntos y que tienen el lavandín, pero se van a unir también a varios pueblos que están colindantes con la provincia de Guadalajara para hacer este festival. Pero mientras llega, con mucho cuidado, por favor, podemos visitar Pezuela de Las Torres para ver su patrimonio arquitectónico declarado bien de interés cultural, como nos ha contado Pío, y además pues hacernos esas fotos en los campos de lavanda sin pisotear, por favor.
Bueno, claro, y recuerden que la mejor época para hacerlo es la primera quincena de julio.
Eso es.
Y que puede que llueva, pero va a ser que algo va a caer esta tarde y anuncian también granizo, como decía Rosana. Te espero dentro de un ratito.
Venga, hasta ahora.
A día de hoy todavía hay personas y empresas que pasan por dificultades financieras, ¿verdad? Bueno, para solucionar los problemas financieros de particulares, autónomos y empresas, tenemos a Grupo Seneas. Y hoy está con nosotros Natalia Fernández, que es responsable de operaciones de Grupo Seneas. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Natalia, por favor, ¿nos puedes explicar qué soluciones financieras nos ofrece Grupo Seneas?
Por supuesto. En Grupo Seneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea tanto para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas, por ejemplo, para compra de casa, para la reagrupación de deudas, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos. Subastas, para reagrupar deudas, para conseguir financiación a promotores, tan solo con la garantía del suelo. Esa es nuestra hipoteca promotor, incluso estando en registros de morosidad.
Siguiendo la línea, Natalia, de la semana pasada, y para ayudarnos a entender un poquito mejor algunos de vuestros productos financieros, ¿tú podrías ponernos algún ejemplo de productos Seneas concreto?
Claro, voy a compartir un par de casos reales con los que muchos oyentes se pueden sentir identificados. Su matrimonio, que ya estaban desesperados, llegaron a nosotros con 3 préstamos activos, más la hipoteca y 2 tarjetas de crédito. Sus sueldos no les permitían llegar a final de mes. En Seneas propusimos una reagrupación de deuda y conseguimos reducir su carga mensual casi a la mitad. Ahora solo pagan una cuota ajustada a sus ingresos y han recuperado la tranquilidad que necesitaban.
Bueno, imagino que se sentirán totalmente liberados gracias a vosotros, a Seneas. Anda, cuéntanos otro.
Claro, mira, es un pequeño comercio de barrio, nos contactó tras recibir una notificación de embargo por deudas atrasadas en Hacienda. En CNEAS estudiamos el caso y se pudo utilizar el local comercial como garantía para tramitar una hipoteca con la que se levantó el embargo y se saldaron las deudas. El negocio pudo seguir operando con normalidad y su propietario nos dijo que fue como volver a respirar después de mucho tiempo.
Bueno, y lo más importante, ¿dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros, con CNEAS, para haceros una consulta?
Es muy fácil, se pueden poner en contacto en www.ceneas.com o llamando a 91-639-0347. Repito, www.ceneas.com o llamando a 91-639-0347.
Pues ya ve, para cualquier problema y solución financiera en Grupo Ceneas. Es Natalia Fernández, responsable de operaciones del Grupo Ceneas. Natalia, te mando muchos besos, hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Es hora de cambiar. Actualidad deportiva.
Hola, Félix José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Ya te dije ayer que nosotros nos enganchamos rápidamente a cualquier cosa que pasa. Y si hablamos de fútbol, pues todavía más. ¿Te acuerdas que te comentaba ayer que iba a jugar el Inter de Milán contra el Rayados de Monterrey?
Sí.
Sí, ¿te acuerdas?
Sí.
Creo. Sí. Y que Sergio Ramos juega en el Rayados de Monterrey, ¿verdad? ¿Sabes cómo han quedado esta pasada madrugada? Porque el partido se jugó a las 3 de la mañana. Comenzó a las 3 de la mañana, hora española, así que ha acabado a las 5 de la mañana aproximadamente. ¿Sabes cómo quedaron?
Pues mira, teniendo en cuenta de aquel que terminó 10-0, ¿no?
No. Este es un partido mucho
más
serio.
Sí.
Equipo mexicano contra
5-3.
Equipo... No. Empate a 1. ¿Sabes quién ha marcado por los mexicanos?
Sergio Ramos.
Escucha, ya verás.
Allá viaja el balón. Ramos remata. ¡Gol! Se levanta y mete un frentazo letal, imposible para Jan Sommer.
Ahí está, un frentazo letal. Así lo contaban en México, el tanto de Sergio Ramos. Pues bueno, a sus 39 años, Sergio Ramos sigue marcando goles, en este caso con el Rayados de Monterrey. Pero bueno, hoy nos interesa mucho lo del Madrid, porque hoy debuta el Real Madrid. Y a esta nueva etapa, Xabi Alonso le ha puesto un nombre. Yo creo que ya ha sonado eso.
¿Cuál?
Pues lo vamos a escuchar, si quieres. Escuchamos al técnico del Real Madrid.
Está bien entrenar, está bien hablar de cosas, pero luego quieres ver al equipo ya en funcionamiento, ¿no? El partido nos va a decir muchas cosas de las que queremos llevar en su tiempo. Será un buen punto de partida. Queremos ganar y vamos a por ello. Eso es lo primero, pero cómo ocurre eso también va a tener su valor. Hay que mostrarlo en el campo. Yo ahora puedo decir mucho, mañana empieza el momento de la verdad, empieza el rock and roll y hay que verlo.
¿Tipo de rock and roll, quizás?
Un poquito de rock and roll. ¿No? Además, el partido se juega en el Hard Rock Stadium, el estadio del rock duro. Ahí está Nacho, ahí triunfando ahora mismo con su rock duro. Le voy a preguntar a Alberto Pereiro cómo están las cosas por allí, porque ayer te hablaba del calor. Vamos a ver si a esta hora de la mañana ya aprieta allí el calor y la humedad en Miami. ¿Qué tal, Alberto Pereiro? Muy buenas.
Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, pues ha bajado un poquito la temperatura. Ya sabes que aquí en Florida pues estamos entre tormentas eléctricas de Orlando y aquí una humedad tremenda en Miami. Ayer pues uno de los partidos del otro grupo pues tuvo que esperar un poquito para comenzar porque las condiciones meteorológicas al inicio del encuentro no eran las mejores, porque había lluvia, mucho rayo, mucho demás, y los americanos con esto no tienen ni media duda, y si hay que esperar un rato se espera. Aparte que la imagen de la grada era lamentable, o sea, antes de empezar el encuentro había 150 personas para ver el derbi por todo lo alto, que no vamos a decir ni los equipos porque la gente ni...
Pues ya te lo digo yo, el Mamelodi de Sudáfrica contra el Ulsan de Corea, pues y ganaron los sudafricanos.
El partido con menos caché de toda la fase de grupos, sin lugar a dudas. Y es verdad que se nota la grada. Hoy no va a pasar eso aquí, ¿eh? Hay amenaza de tormenta durante el partido, que va a ser aquí a las 3 de la tarde. Se va a agradecer un poco, porque si no hubiera sido el sol infernal que vivíamos ayer por encima del 95% de humedad. Pero 60 de 65.000 entradas vendidas. El Madrid tiene dos partidos en las mismas circunstancias, este y el de Charlotte, que lo tiene casi vendido. El de Filadelfia, el último contra el Salzburgo, va un poquito más lento, pero esas imágenes de poca gente en la grada con el Madrid no las vamos a vivir, y en cuanto a temperaturas se agradece, ya se nota desde ahora que son las 7 y 19 de la mañana, que aprieta un poquito menos el calor, aunque sigue la humedad bastante presente.
Bueno, ya me han dicho, por tanto, que hay ambiente de partido, porque las entradas están vendidas, hay ganas por ver a este Real Madrid y hay ganas por ver cómo funciona el equipo de Xavi Alonso, y sobre todo también por ver a quién pone Xavi Alonso en el 11 titular. Más o menos ha dado pistas en los últimos días.
Sí, bueno, también es verdad que con todo lo que le falta en defensa y sabiendo que arriba te falta Mbappé, pues se nos abren bastantes posibilidades, pero dudas ahí en una posición nada más. Es verdad que lo del el rock and roll ya lo vivimos con Carleto en la segunda etapa, tanto en el año de las remontadas como en el año del doblete de la decimoquinta, así que le vamos a poner rock and roll 3.0 para Xabi Alonso en la última época del Madrid, con Courtois en portería, dos debuts en defensa, el de Trent Alexander-Arnold como lateral derecho y el de Dinghausen como central, con ellos Asensio y Fran García, por delante Bellingham de centrocampista, un poquito más cerca de la creación de balón. Ayer decía Xabi Alonso que lo importante de Jude es ver dónde recibe el balón y dónde rompe la jugada, no que aparezca donde a él le dé la gana, porque es un futbolista que tiene que estar cerca de la pelota en la creación de la jugada. Junto con él Valverde y Tchouaméni, y arriba Vinicius es fijo. Y entre Arda, Brahim y Rodrigo, mucho cariño para Rodrigo los últimos días, donde se reconoció ayer incluso en sala de prensa que había pasado un mal mes, que no tenía que ver nada con lo físico, que ya es un paso, porque sabes que la temporada pasada lo dejamos caer, pero Ancelotti y el propio futbolista seguían diciendo que eran problemas musculares, que no lo eran, había más cosas ahí. Así que Vinicius arriba y entre los otros tres para dos posiciones, así que el Madrid de Xabi Alonso bastante reconocible respecto al de la temporada pasada de Ancelotti. Félix,
ayer tuviste la oportunidad de hablar con jugadores del Real Madrid, vamos a escuchar a Dani Ceballos. Y digo esto de Dani Ceballos porque estamos en un momento de pretemporada, pero el Real Madrid se está jugando un título, pero hay jugadores que están, entre comillas, a prueba por el Real Madrid. Dani Ceballos.
Creo que hay una plantilla bastante competitiva para ir a por todos los títulos, y a nivel personal me encuentro muy cómodo. Llevamos poco de entrenamiento, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el míster. Esperemos hablar pronto, saber qué es lo que quiere de mí, y a partir de ahí decidir lo que sea lo mejor para mí, para el club y para mi futuro.
Bueno, pues así está el Real Madrid, y ahora vamos a escuchar a un protagonista anoche en el Radio Estadio Noche de Onda Cero, que es Esteban Calzada. Pepa, es el CEO del Al Hilal, que es el equipo al que se va a enfrentar al Real Madrid. Es el equipo más potente de Arabia, no es un equipo flojito, ni mucho menos, ya veremos. Ya disputó el Real Madrid contra ellos la final de una edición de este Mundial, cuando tenía el otro formato, ganó el Real Madrid 5-3, es verdad que al final el marcador fue un poquito maquillado por los árabes, pero es un equipo potente. Anoche Esteban Calzada nos hablaba de este Al Hilal, rival del Real Madrid.
Sin duda es un escaparate, lo único que sí que es importante que la gente sepa que Al Hilal no es un club que acaba de empezar, ¿no? Sin duda este nuevo formato de Mundial de Clubs es una gran oportunidad y un gran escaparate para nosotros, pero no es la primera vez, y en todo caso nosotros lo vemos como un reto deportivo, más allá de una operación de marketing que nos pueda ayudar a que se nos vea más en el mundo, ¿no? Como un poco como el Real Madrid en España, pues somos un poco el Real Madrid de Arabia Saudí, donde se espera que ganemos todo, incluso los amistosos, y el año pasado que hemos quedado segundos, pues eso se considera un fracaso, ¿no?
Yo he repasado el 11 titular de este equipo y hay dos jugadores de Arabia Saudí. El resto son todos jugadores bien conocidos. Pereiro, recuérdanos algún nombre.
Bueno, pues la gente los conoce. Está Yassine Bounou, el que era portero del Sevilla y que le hemos visto en muchos años en la liga. Está Joao Cancelo, que fuera jugador del Barça y del Valencia como lateral derecho. Está Renan Lodi, que fuera el brasileño lateral izquierdo del Atlético de Madrid y que luego se marchó a la Premier. En el centro del campo está Milinkovic-Savic, que es este serbio que jugó tantos años en la Lazio en Italia y que sonó en su día para jugar en cualquiera de los grandes equipos en Europa. Y luego, arriba es verdad que Mitrovic, que es ex del Fulham en la Premier y que le hemos visto marcar muchos goles, fue de los primeros en marcharse a Arabia cuando empezó el boom el año que se marchó Cristiano, pues va a ser baja, que es una buena noticia para él. Para el Madrid, pero hay jugadores más que conocidos. Cuando hoy la gente ponga el Radio Estadio a las 9 de la noche y me escuche contar jugadores de Al Hilal, va a haber alguno que decir, hombre, este pinta por aquí, hombre, si este se ha marchado a Arabia, hombre, si este te va a ganar dinero. Así que sí, hay jugadores conocidos. Y luego lo de Ceballos, te digo una frase. Es verdad que es algo muy manido de Dani en cada pretemporada, tener una conversación con el entrenador de turno para ver cuál es su futuro, pero si Xavi, que parece que está contento con él, y ayer le dijo en sala de prensa que es un futbolista inteligente y sabe lo que hay, le dice que cuenta con él, Dani se va a quedar en el Madrid. No tiene ninguna necesidad de marcharse. Eso sí, si le dicen, oye, mira, yo overbooking de jugadores en el centro del campo porque va a venir alguno más, pues se le buscará una salida. Pero la intención de Ceballos cuando renovó su contrato hace 2 años es continuar. Está contento con Xavi. Si le dicen que siga, seguirá sin ningún problema.
Cuídate. Adiós, Pereiro.
Besito.
Luego lo contamos. Un besito grande. Chao. Para todos.
Hasta chao. Luego. A partir de las 8:30 al Radio Estadio, a las 9:00 hora española, 3:00 en Miami juega el Real Madrid. Por cierto, te comentaba ayer que Real Madrid y Atlético de Madrid, por esto de jugar el Mundialito, que habían pedido a la Liga la posibilidad de comenzar la competición más tarde. La Premier, la competición inglesa, ha hecho ya oficial los primeros la primera parte del calendario de su competición, y los dos equipos ingleses que están en el Mundialito, en el Mundial de Clubes, Chelsea y City, tienen fecha 16 y 17 de agosto. Así que en Inglaterra lo del Mundial de Clubes también les da bastante igual. La liga va a comenzar con los dos equipos. Y nos vamos desde Miami hasta Los Ángeles. He mirado la distancia, Pepa, son 5.300 kilómetros. Porque el Atleti va a viajar a Seattle. La distancia de 5.300 es entre Miami y Seattle, que es donde va a jugar el Atlético de Madrid. 5.300. Te cuento que entre Madrid y Moscú hay 3.500. O sea, imagínate.
Sí, sí, no, pero casi, si Estados Unidos es
el doble, ¿no?
Inacabable.
A ver cómo le ha ido la tarde-noche a Hugo Condés, que además tenía cena con gente importante del Atleti. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Feliz, Pepa, muy buenas. Bueno, pues nada, aquí son las 4 de la mañana en Los Ángeles y la verdad que ayer tuvimos un encuentro muy agradable. Os lo tengo que contar porque ya se estila poco en el fútbol moderno, en el fútbol actual, esto de que los clubes estemos cerca de los periodistas, y el Atlético de Madrid todavía mantiene esas tradiciones. Ayer tuvimos una cena con gente del Atlético de Madrid, con el presidente, con Enrique Cerezo, con el vicepresidente, con Antonio Alonso, estuvo la gente del Departamento de Comunicación del Atlético de Madrid. Bueno, repito, es una cosa que cada vez se estila menos, que antes se hacía más a menudo, y la verdad que fue un rato muy agradable con los compañeros que de la prensa española que nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Los Ángeles, para cubrir al Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes. Comimos pescadito, que estamos un poco hartos ya de las hamburguesas, y la verdad que fue un rato muy entretenido. Pero bueno, no os voy a contar mucho más porque en un ratito voy a coger un vuelo para marcharme a Seattle, que mañana el Atlético de Madrid le toca viajar y le toca jugar.
Bueno, pues mañana va a jugar el Atlético de Madrid. Además, habrá que estar pendiente también de cómo reacciona el equipo rojiblanco después de esa primera derrota, porque además el Seattle juega en casa y es un equipo que seguramente le vaya a poner alguna dificultad al Atlético de Madrid. ¿Qué planes tiene el Atlético, por tanto, Hugo?
Fíjate que el equipo rojiblanco, sobre todo, cambia el chip, Félix, porque necesita la victoria en Seattle. Van a entrenar por la mañana en Los Ángeles, bueno, por la mañana de aquí de Los Ángeles, a las 6 de la tarde, hora vuestra, y luego a eso de las 11 de la noche viajan hacia Seattle para dar luego ruedas de prensa, tanto de los futbolistas como de Pablo Simeone, por la noche en el Lumen Field, por la noche, por vuestra madrugada, a las 4:30 de la mañana de hoy, pues van a hablar Simeone y los futbolistas del Atlético de Madrid. El partido es la madrugada, repito, del jueves al viernes a las 12 de la noche, para que nadie se pierda. El Atlético de Madrid necesita ganar sin Lenglet. Parece que Josema Jiménez va a ser el futbolista que ocupe el centro de la zaga, y veremos si habrá más cambios. En el Lumen Field, un estadio bastante curioso, bastante llamativo. Mañana te hablo de él desde Seattle. Uh-huh. Así que nada, que cuidaron mucho, ¿eh?
Adiós. Un abrazo. Adiós, Hugo.
Un besito,
hasta luego,
chao.
Pues vaya ensalada de horarios entre entrenamiento, ruedas de prensa y horarios de partido. Lo que ya tenemos claro es que hay final de la Liga CB de baloncesto y ahí está el Real Madrid. David Kahn, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Después de una eliminatoria fantástica ante el Unicaja de Málaga, que ha tenido absolutamente de todo, incluida polémica arbitral, ayer la victoria en el cuarto partido, 79-86, el 3-1 en la serie, y lo que da la sensación, una nueva rivalidad con el Real Madrid destapando el tarro de las esencias ante el Unicaja, que ha llevado la semifinal, yo diría que hasta el extremo físico. El primero ayer en frenar la rebelión malagueña fue Sergio Llull, con 10 puntos en 9 minutos. Al final anotó 13 el menorquín Sanan Musa, el bosnio, con 8 puntos en el segundo cuarto. Y después, tanto Mario Gesson, ya con 20 puntos, como sobre todo Edi Tavares, 16 puntos y 12 rebotes, y Facu Campazzo con una última acción definitiva, un 2-1, falta personal que sacó a Dylan Osetkowski después de anotar canasta para sentenciar la eliminatoria. y clasificar al Real Madrid de nuevo a la final, y jugará a partir del viernes frente al Valencia Basket. El viernes a las 9 y cuarto en el Palacio de los Deportes, el domingo a las 6 y media otra vez en el Palacio, la semana que viene el miércoles tercer partido en Valencia, luego si fuera necesario el cuarto sería en Valencia el viernes de la semana que viene, para terminar en un hipotético quinto el 30 de junio. Veremos a ver, porque se enfrentan el mejor de la liga regular, el Real Madrid, y el segundo, Valencia Basket. Promete final espectacular. Feliz.
Gracias, David. Pues ahí está el baloncesto. De momento el Real Madrid optando al título de la Liga ACB, así que lo iremos contando aquí, porque el Real Madrid este año se quedó fuera de esa lucha por el título en Europa, pero en España de momento no se le está escapando.
Hasta mañana. Hasta Feliz. Mañana. Vamos a cocinar un poquito, porque hoy en Sabor y Salud con Huevos de Granjas Villarreal te contamos una curiosidad. ¿Sabías que el huevo es uno de los alimentos más completos que existen? Tiene proteínas de alta calidad, vitaminas esenciales y es bajo en calorías. Perfecto para mantener una dieta equilibrada en verano. Y un truco clásico pero muy útil. Si el huevo flota en agua, no es fresco. Si se hunde y se queda horizontal, está en su mejor momento. Aprovecha y prepara unos huevos cocidos con mayonesa ligera, pimentón y alcaparras. Aperitivo sencillo y sabroso. Granjas Villarreal, produciendo huevos en Madrid desde hace más de 60 años.
Renueva la tecnología.
Por cierto, que nos quedan, bueno, estamos regalando entradas. Tenemos 25 entradas dobles, 50 en total, para la función de este jueves 19 de mañana jueves a las 7 de la tarde en el Teatro Circo Price, con la función de Tibor del Circo Raluí Legacy, que además, no solamente es el circo más premiado de España, sino que cuando usted vaya un ratito antes y así visita esos míticos carromatos antes del show. 25 entradas dobles para los que manden un correo electrónico con su nombre y DNI a esta dirección, masde1madrid@onda0.es. Si no esperen a que en antena digamos nada, ya le contestaremos por correo electrónico también si han sido uno de los agraciados. Ya sabes, dese prisa, quedan muy poquitas. 25 entradas dobles para el espectáculo de mañana en el Teatro Circo Price.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo a las calles, vamos a ver cómo se circula a esta hora por Madrid, a ver cómo está la M30 también. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Pepa? Bueno, pues precisamente la M30 es la que se va intensificando en los últimos minutos en la franja oeste, ya entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, en esos desplazamientos hacia el sur, y en la parte este de la capital lo hace ya a la altura de la confluencia de Avenida de América y Puente de Ventas. Seguimos resaltando el centro, mucha circulación, mucho movimiento en la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá, Sevilla, Banco de España, también en el entorno de la Plaza de Alonso Martín, Inés Colón, en el Paseo de la Castellana o en el eje Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Glorieta de Atocha. A destacar también un par de puntos de salida, también en aumento, Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica, dirección A42, y la A5 desde Alto de Extremadura.
Gracias, Charo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos a ver cómo está la situación por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la salida por la 42 en el entorno de Getafe, y otro la M40 en Mercamadrid, sentido A42, con hasta más de 3 kilómetros de retenciones. Complicaciones la salida por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y en esa misma M40 el entorno de Vallecas hacia la autovía 2 y Coslada, sentido A3.
Gracias, Alejandro, hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, buena tarde.
Mira, si necesitas un impulso en tu carrera profesional, conoce todos los MBAs y másters en las áreas más demandadas de EAE Business School Madrid. Más de 60 años formando líderes empresariales. Tendrás un plan de carrera personalizado con una formación global, enfoque práctico y conexión directa con el mundo empresarial. Entra en eaemadrid.com y consigue una de las últimas plazas en los MBAs y másters con un hasta 20% de descuento.
A ver, agua con etiqueta.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Times, Bueno, cambiamos de historia, tenemos otra, tenemos muchas aquí en Más de Uno Madrid. Hablamos ahora de la realidad que viven los integradores sociales de la comunidad. Muchos con condiciones precarias y contratos temporales de forma reiterada. Cambios constantes que afectan directamente al alumnado con trastorno del espectro autista. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, desde 2007 los técnicos especialistas integradores sociales de la Escuela Pública de Madrid están prestando servicio cubriendo puestos esenciales para la atención a la diversidad en fraude de ley. Es decir, con contratos temporales para evitar contratos indefinidos y, por lo tanto, evitar así sus consecuencias, por ejemplo, las indemnizaciones por despido. Llevan muchos años queriendo optar a un puesto fijo, pero no habían salido posiciones hasta el verano pasado, y Carolina Calcerrada, que es profesional de la integración social, ella hizo el examen, lo aprobó, presentó méritos y ha obtenido plaza, pero en las listas su nombre no aparecía. ¿Por qué? Pues porque después de 7 años la mueven de centro.
Nosotros como colectivo creemos que lo que están intentando realizar es un ERE encubierto, porque al final nos varían las jornadas, van a bajar de porcentaje, no nos quieren indemnizar, van a eximirse del fraude de ley, que al final llevamos muchos años en nuestras plazas en fraude de ley, y haciendo esto de esta manera, pues va a parecer como que aquí no ha pasado nada.
Ella ha estado hasta ahora en un colegio de Arroyo Molinos al 100% y ahora se tiene que ir a un centro que va a estar a un 83,3% de la jornada y va a tener peores condiciones que siendo interina. Y esto tiene consecuencias directamente, sobre todo para sus alumnos con autismo.
El alumnado con necesidades educativas especiales necesita una estabilidad, rutinas claras y profesionales en quienes poder confiar, y lo mismo ocurre con sus familias, que al final mantienen contacto estrecho con nosotras, y el traspaso de información entre familia y profesional es clave, y quienes llevamos años en el puesto ya conocemos en profundidad las necesidades del alumnado. Aparte de todo esto, es que rompen estas conexiones tirando por tierra todo el proyecto educativo construido durante años.
El alumno se queda en tierra de nadie esperando que venga un profesional nuevo que conozca toda su historia y su familia. Es, digamos, empezar otra vez de nuevo.
Pueden estar más desregulados emocionalmente, con ansiedad, pues eso, es que al final está siendo un proceso bastante duro, tanto para ellos como para nosotros, como para los centros educativos también.
Los niños van desde infantil hasta sexto de primaria, les cuesta mucho más adaptarse a un profesor que un niño sin diversidad funcional, y esto puede impactarles también emocionalmente.
Este año ya es mi último año y inicié con 2 niños y termino con esos 2 niños, ya graduándoles. O sea, llevo casi toda su etapa educativa con ellos. Transmiten que me van a echar de menos, que les da mucha pena, porque al final pues llevamos muchos años. A mí también me da mucha pena. Las familias pues se sienten bastante inseguras, frustradas y con una profunda sensación de desprotección, porque al final no saben lo que va a ocurrir.
Carolina dice que para dar visibilidad a esta situación se han organizado a través del Instagram de Integradores en Lucha, pero se escribe en lugar de la E de Integradores con una X.
La verdad es que la situación es bastante complicada y más para unos niños con este espectro, que no tiene que ser nada fácil ir cambiando de profesor cuando ya pues instalan ese lugar común de confianza, ¿no? Y de ese espacio para que ellos puedan seguir creciendo y avanzando. En fin, a ver si conseguimos entre todos movilizar todo esto y que no pase lo que parece que si no lo remediamos va a pasar. Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa, chao.
Por cierto, que luego hablaremos del problema que tenemos también en las aulas, pero de otra índole, porque nos estamos quedando sin profesores de matemáticas. Pero para verlo todo bien, yo le voy a dar un consejo de Nuestra Óptica de Madrid, Nuestra Óptica Roma, porque si está aburrido de que se le empañen las gafas, quiere hacer deporte y no renuncia a ver bien de lejos y de cerca, mire, ahora en Óptica Roma tienen la solución para ti. Lentes de contacto para todos los tipos, de un solo uso, desechables de mes, para lejos o progresivas, lo que mejor se adapte a usted, a ti. Sí, lo has oído bien. Lentillas progresivas para que las combines con tus gafas y puedas hacer la actividad que tú quieras. Confía en Óptica Roma y en su equipo de profesionales de ópticos optometristas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Más de uno Madrid. Cambiar la bañera por un plato.
Te quería resolver. Los números no comprendía, ni al derecho ni al revés. Al ver que aprender no podía, nos decía con pesar: no me van la mate, no sé multiplicar. No me van la mate,
me tengo que aplicar.
Y con lo difíciles que son, ¿verdad? Bueno, Fernando Blasco es profesor titular de matemática aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué está pasando? Más o menos nos podemos hacer una idea porque, claro, hoy en día buscan matemáticos hasta debajo de las piedras y entiendo que eso es lo que está dejando sin profesores de matemáticas.
Pues efectivamente, hay las condiciones laborales que hay ahora mismo en las empresas privadas, pues son bastante mejores que las que se pueden encontrar en educación. Y eso se suma también que el número de plazas, pues hay gente que podría ser vocacional para ser profesor de matemáticas y como las notas de corte están tan altas, no pueden entrar.
Claro, porque al ser las notas de corte tan altas, el problema es que tú no sabes a qué vas a dedicar después tu actividad cuando termines esa carrera. Y claro, para hacer otros trabajos igual sí se necesita esa nota tan alta, ¿no?
Bueno, tampoco. Los trabajos, lo que pasa es que ahora mismo los matemáticos han reemplazado muchos trabajos que antes pues los hacían informáticos. Bueno, son trabajos que se hacían siempre, pero hay estudiantes con estos, con esta moda de las matemáticas, por ejemplo, los estudiantes que van a la Olimpiada Matemática muchas veces acaban estudiando ingeniería en vez de estudiar matemáticas porque son buenos en matemáticas, muy buenos, pero no son perfectos en otras materias. Y entonces, pues, tienen una buena nota, pero no lo suficiente como para entrar en matemáticas.
Y entonces, Fernando, ¿cómo se está supliendo? Porque todos yo creo que tenemos un caso cerca de profesores que han estudiado, bueno, otros grados, otras disciplinas que no tienen que ver con la matemática, aunque en sus asignaturas tuvieran matemáticas.
Sí, sí, efectivamente, eso ocurre. Las normativas obligan a que para ser profesor de la materia, en principio, hay que tener un número de créditos de matemáticas cursados, que cualquier ingeniería los tiene. Entonces, hay físicos, ingenieros, economistas dando clase de matemáticas, porque en realidad las listas de interinos, a este año es año de oposiciones. Entonces, pues se presentará gente a la oposición en la enseñanza pública, luego la enseñanza concertada y privada, bueno, pues también tiene escasez de profesores, pero se presentarán a la pública. Los que aprueben la oposición serán funcionarios y los que no se van a quedar trabajando como interinos en un centro. Y vuelven a convocar sus oposiciones en 2 años. Probablemente la bolsa de trabajo que se crea tras estas oposiciones se gaste antes de que haya oposiciones dentro de 2 años y se tengan que sacar bolsas adicionales.
Esto de que no tengamos o que escaseen los profesores de matemáticas, Fernando, entiendo que hay una parte de vocación, ¿no? Esas profesiones vocacionales que te tiran por la enseñanza, pero también hay un problema económico, ¿no? De esos sueldos,
sí,
que uno pone
luego
la balanza y dice, mira, a mí me compensa más irme a trabajar a una empresa.
Sí, o irse a otra comunidad autónoma. Las condiciones laborales en Madrid se sigue a 20 horas. Para el curso que viene, los profesores van a estar a 19, pero en la mayoría de las comunidades autónomas están ya a 18 horas lectivas. A lo mejor a una persona le parece que es muy poco el trabajo, pero es que eso son las horas lectivas de estar delante de la pizarra y luego hay que preparar, hay que hacer reuniones con los padres, hay reuniones de departamento que total llegan unas 30 horas presenciales. Pero en Madrid las condiciones se cobra un poquito menos y están las horas así. Y además, el número de horas que se ha puesto, que son 19, 19 es primo y es muy difícil de dividir. Sí. En la práctica, al encajar los horarios, pues casi siempre van a estar también algunos a las 20 horas. Entonces, bueno, pues sí, la cuestión laboral yo creo que sí que influye a la hora de plantearse el futuro. La profesión es muy bonita, es preciosa, pero bueno, un científico de datos también hace cosas que son muy bonitas.
Muy bonitas, sí.
Y están reconocidas laboralmente porque el profesorado ahora mismo pues tampoco es una profesión que se reconozca para mí, a ver, a lo mejor lo digo que yo soy también del gremio, pero no se reconoce la labor que tiene y sobre todo no nosotros, que yo trabajo en la universidad, pero los que están en primaria o en secundaria, pues nuestros hijos dependen de ellos, entonces claro, debería reconocerse mucho más.
Sí, sí. Y ya para terminar, Fernando, ¿cómo han solucionado este problema, que entiendo que no es solamente español, en otros países?
Bueno, pues están parecidos, ¿eh? Yo conozco mucho el caso irlandés y es similar. Los profesores no se encuentran, se acaban supliendo, porque en España, afortunadamente, pues en cuanto hay escasez, llegan, pero son gente de otras titulaciones. Y eso sí que a la larga, ahora mismo no, pero a la larga puede ser un problema, porque los matemáticos estamos acostumbrados a lo que decías antes, a pensar y conocemos bien nuestra materia. Un ingeniero, yo que llevo 30 años enseñando ingenieros, pues le enseñas, sabe hacer los problemas estupendamente, tiene otra mentalidad, pero a la hora de demostrar cosas no lo hace.
Sí, es otra forma, es verdad.
Eso es, y son buenísimos en lo suyo y resuelven problemas de una forma práctica, pero es una cuestión distinta. Entonces, la forma de alguien que proviene de otra titulación para enseñar matemáticas, la única solución es con formación una vez que está ya dentro del sistema docente.
Bueno, Fernando, que te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Es Fernando Blasco, profesor titular de Matemática Aplicada en la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española, con este problema que tenemos en España y que tampoco es ajeno en otros países, que nos estamos quedando sin profesores de mates. Fernando, que ha sido, como te digo, un placer charlar contigo y espero que volvamos a repetir. Un abrazo.
Cuando queráis, un abrazo.
Y hablando de formación, si estás pensando en dar un giro a tu vida profesional, escucha esto. Sinergia FP te ofrece sus Smart Ciclos, formación oficial con acceso ilimitado e inmediato. Son todo ventajas. Estás en el centro de Madrid, empiezas al matricularte y te formas en empresas reales. Entra ya en sinergiafp.es y es que estás a un paso de tu futuro. Sinergia FP.
Un día descubres que
madrileñismos con el profesor Vilches.
Como ve, el programa de este miércoles está muy didáctico. Cambiamos de profesor de las mates a la literatura. ¿Cómo está, profe?
Sí, pues muy bien. La lengua. Porque a él le contaba el chiste al matemático.
Ah, ¿cuál?
Por favor, pues hay un doctor en la sala y dice, sí, soy yo. Y dice, ¿usted qué es, doctor? Y dice, de matemática. Y de mi amigo se muere, uno menos. Ese no es el chiste de oye, pero está bien.
Bueno, está bien, está bien, está bien. A ver cómo es el otro. Qué miedo me da. Bueno, ¿con qué nos despachamos hoy, profe?
Pues hoy estoy rarito, Pepa. Estoy a la rebus.
¿A la rebus? Raro sí que parece ese madrileñismo, profesor.
Pues sí, es rarito, sí. Mira, en Arganda del Rey, en Valdirecha, es el modo de hacer algo de forma desordenada o descuidada.
Bueno, pues espabile, que a su jefa de verdad no le va a gustar, ¿eh? Vamos con otro.
No. A la camisita, nada. Pues claro, me he puesto a ordenar la casa cuando no está ella y algo se me ha arrecajonado.
Estamos muy bien, profesor. A ver, cuente.
Pues mira, en Navarredonda, jefa, es algo encajado, metido ajustadamente. Pero en Navarredonda también significa sentado con las piernas abiertas.
Que hoy no está fino, profesor. Además, esto último es feísimo.
Sí, completamente de acuerdo, Pepa, tanto para chicas, que lo suelen hacer mucho menos, como para los chicos. Sobre todo esos que por sentarse en el metro arrecajonados ocupan dos plazas.
Sí, ¿verdad? Sí, por lo que además de estéticamente nefasto es de poquita educación. Vamos con el siguiente.
Pues mira, a pesar de la fecha en que nos encontramos, yo sigo estando arrecido.
No lo pillo, aunque no suena muy bien, ¿eh?
Pues sigo en Navarredonda, en este precioso pueblo, y se dice así cuando se está aterido de frío, y arrecir significa que hace mucho frío. Y en Montejo de la Sierra es pasar mucho frío o congelar.
Oye, qué añoranza, porque estas fechas la temperatura empieza a calentarse como es natural, a punto de hervor, ¿eh? ¿Es usted friolero, profesor?
Claro, Pepa, no olvides que yo soy un chico del norte.
Ah, es verdad, entonces no lo entiendo, porque precisamente los chicarrones del norte no suelen ser frioleros.
Ya que yo soy del norte de África, nací en el sol de España en África.
Ah, ¿qué es usted de Melilla?
Ay, la bonita del norte de África.
Ah, pues como el chiste de cierre sea tan malo, vamos a ir servidos, ¿eh?
Pues que sea malo es tradición ya en nuestro programa. Yo cuando llegan los miércoles te dice, a ver qué le vas a contar hoy a Pepa. Peor o mejor. Las quejas hoy se las dan a mi hermano mayor, que se llama Emilio. Venía por el trabajo de su miller ¿Y sabe usted de cantar y también de bailar?
Ay, Dios. Ay, señor. Profesor, adiós, ¿eh?
Que va al infierno derecho, Pepa.
Adiós, sí. Adiós, adiós.
Adiós, un besito para todos.
Por cierto, desea tener una apariencia joven y saludable como el profesor, acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. 23:55.
La belleza siempre
nos... Ven a aterrizar el rizo académico. Mire, le cuento que esta tarde, bueno, dentro de un ratito, porque empiezan los actos a las 4 de la tarde, en el aula magna de la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe, va a haber un homenaje a Federico Mayor Zaragoza, secretario general de la UNESCO. Y será a eso de las 7:15 quien ponga el broche de oro. Uno de los mejores pianistas, compositores y director oficial de la Orquesta Sinfónica de España, que es Juan Antonio Simarro. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de hablar con vosotros.
Bueno, ¿qué vas a hacer y cómo va a ser ese broche?
Pues bueno, primero muchas gracias por las palabras que has dicho. No me considero mejor ni nada, pero bueno, toco el piano con cariño. Hay muchos pianistas a los que admiro. Pues bueno, esta tarde vamos a hacer un homenaje a Federico Mayor Zaragoza, como comentabas. Y es que en el 75 aniversario de la UNESCO en España, que lo organizó la Federación de Centros de la UNESCO, pues interpreté la obertura por los derechos humanos. Y don Federico, con su forma de ser tan tan curiosa, tan especial, pues se levantó del asiento y vino directamente a felicitarme y propuso que esta composición, la obertura, fuera himno de la UNESCO. Entonces estamos en esos pasos. De hecho, he estado en la UNESCO de París hace poquito y gracias a la colaboración del Centro de UNESCO de Getafe, estamos dando los pasos para que sea el himno de la UNESCO.
Bueno, por si no ha tenido tiempo o le es un poquito ajeno el currículum de Simarro, le cuento que ha hecho películas, bandas sonoras como la de Padre no hay más que uno, Diamantes negros, Conducta animal, pero bueno, hay trabajos y colaboraciones con muchísimos artistas españoles. Me llama mucho la atención, ¿qué colaboración hiciste con el Fari? Porque he visto el Fari, Dúo Dinámico, Julio Iglesias, Pau Donés, Miguel Ríos, pero me he parado en el Fari, Juan, no sé.
Pues es lo divertido de la música, que nunca sabes dónde llega, igual que lo de Padre no hay más que uno. En ese caso hice la canción con Santiago Segura. Me comentó que tenía una canción que estaba no tenía terminada y la ayudé, y la hicimos juntos. En el caso de Santiago Segura, que además es fan del Fari. Y lo curioso es que me llamaron hace mucho tiempo, cuando yo tenía 22 años o 23, para ir de gira. Y pues igual que fui con el Dúo Dinámico, me llamaron con... Pues yo era como el chavalín de todos los músicos mayores a los que admiraba. De repente me veía con ellos.
¡Qué bueno!
Entonces estaba con los músicos del Dúo Dinámico, con los músicos del Fari, que eran, pues eso, habían tocado con Camarón. Uh-huh. Habían tocado... Y de hecho, hay una cosa que comento, que de los mejores momentos que he tocado, que he vivido musicalmente, han sido en el camerino, escuchando al Fari, tocando lo que él quería, cantando. O sea que yo defiendo cualquier tipo de música.
Qué
de
maravilla, qué maravilla.
A la música sinfónica también. Uh-huh. Y por eso también con la Orquesta Sinfónica hacemos eso, el acercar la música a la gente.
Tenemos que quedar otro día, Juan. Tenemos, y me tienes que contar todos esos esas anécdotas. Les recuerdo, esta tarde en el aula magna de la Universidad de Carlos III, en el campus de Getafe, este homenaje a Federico Mayor Zaragoza, secretario general de la UNESCO, con Juan Antonio Simarro. Bueno, que nos marchamos. Llega ya Elena Gijón y Noticias Mediodía. Pase una feliz tarde y hasta mañana.